Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Esa noticia que te contaba Alberto Varela es una de las noticias del día aquí en Pontevedra, que en estas últimas semanas ENCE ha estado de parada técnica poniendo a punto la fábrica para seguir trabajando como hace cada año. Este año, claro, con un protocolo especial para evitar contagios tanto de su propio personal como del externo, que tiene que ir a trabajar a Lourizán para poder poner todo a punto, como decimos. Nuestro Alberto Varela de COPE era lo que te contaba hace un segundo en este tiempo de Herrera en COPE a nivel local en Galicia y ahora en Pontevedra. Pero enseguida vamos a hablar con Alberto Varela, el alcalde de Vilagarcía. Yo soy Silvia Vieito. Como decimos, escuchas Mediodía en escuchas Herrera en COPE. Todavía son las 12:30 de la mañana y nos escuchas en COPE más Pontevedra y en COPE Ría de Arosa. Antes de saludar al alcalde vilagarciano para que nos cuente cómo se preparan para el operativo de vacunación masiva que comienza hoy en Fexdega y también aquí en Pontevedra, vamos con un adelanto de otros temas de actualidad.
COPE Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa. Estar informado.
A las 2:20 en nuestro informativo Mediodía en Pontevedra, Pablo Romero, buenas tardes, ¿qué será noticia?
Buenas tardes, Silvia. Pues la situación sanitaria que marca la actualidad, porque hoy tenemos 22 nuevos contagios por coronavirus en las últimas 24 horas. Esto se traduce además en un aumento de la presión hospitalaria. La cifra de pacientes en la UCI de Montecelo sigue siendo de uno solo, pero hoy hay 19 personas con COVID ingresadas en planta, es decir, 4 más que ayer. El vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, ha insistido esta mañana en una visita a la estación intermodal de Pontevedra en que los datos que se vayan conociendo en los próximos días van a ser fundamentales a la hora de tomar decisiones respecto a los horarios de la hostelería o una posible modificación del toque de queda. Todo dependerá del comportamiento que haya tenido la ciudadanía en esta Semana Santa. En todo caso, hoy hay nueva reunión del Comité Clínico en la que se va a revisar la situación por concellos, los cambios en esas medidas más genéricas, si es que la situación sanitaria permite aliviar esas restricciones. Ya se van a analizar a partir de la próxima semana y hoy avisamos también de que la Xunta inicia esa nueva campaña de vacunación masiva contra el coronavirus. Más de 14.000 personas del área sanitaria de Pontevedra y Osalnés están siendo ya avisadas para comenzar ese proceso de inmunización, con citas desde esta tarde hasta la mañana del sábado, tanto en el recinto ferial de Pontevedra como también en Fexdega, en Vilagarcía.
Pues de vacunación hablamos enseguida y también en los próximos minutos ampliamos el contenido de esa visita que mencionabas, Pablo, de esa visita a la estación de buses, entre otros, del conselleiro Alfonso Rueda. E para falar do tempo, contamos dende Meteo Galicia con Carlos Otero. Carlos, moi boa tarde.
Hola, que tal? Moi boa tarde.
Hoxe tamén vai ser un día de bo tempo?
Sí, a verdad que hai poucos cambios na configuración da atmosfera. Sí, temos a chegada dunha fronte que afecta exclusivamente o extremo norte de Galicia, pero dende logo no sur non notaremos a presencia dese foco de inestabilidade. Teremos, polo tanto, unha tarde novamente de ceos despexados, un pouquiño máis de vento do nordés e con temperaturas moi semellantes as de onte. As máximas poden chegar a rondar os 25 grados.
Bueno, pois o vento tamén refresca un pouco, que tampouco está mal. Moitas gracias, Carlos. Boa tarde.
Gracias a vos. Un saúdo.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Esta tarde envolven as vacinacións masivas tanto a Pontevedra como a Vilagarcía. Falamos do operativo preparado en Fexdega co seu alcalde, Alberto Varela. Moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Este operativo en colaboración co Sergas, funcionou unha anterior proba de vacinación masiva ou vai cambiar algo?
Ben, a proba de que se volva a realizar en Fexdega, que por parte dos responsables dos sergas da vacinación e que veron que foi un, bueno, foi moi efectivo a primeira xornada e por eso se plantexan a repetilo. E así, hoxe, en breves momentos, pois comenzará esa vacinación de coas intencións de vacinar 300 persoas pola tarde, 300 persoas pola mañá. Calquera que fora na primeira xornada veu que estivo moi ordenado, que é un lugar que se presta para manter os espacios. E, por suposto, que sabe, neste caso, Xunta de Galicia, que o Concello de Vila García vai a axudar todo o que poida nesta crise sanitaria.
Podes ir camiñando, e problema no tráfico con a xente que foi en coche tampouco houbo?
Non, a verdade é que é un recinto que ten moitas posibilidades, porque ademais das dimensións interiores, é un sitio moi diáfono que permite manter circuitos de entrada e saída moi facilmente, pero que ademais ten unha zona de aparcamento, tanto diante como na parte de atrás, que permiten pois non ter problemas para encontrar aparcamento. E ademais os veciños de Vila García pois poden chegar andando facilmente porque está moi ben situado. A idea é continuar agora xa regularmente, periódicamente, non sei se diariamente, pero según me manifestaba o xerente da área sanitaria onte mesmo si, é intención pois chegar a vacinar 300 persoas pola mañá e 300 pola tarde.
Cando se puxo o Sergas en contacto co Concello? Houbo que traballar un pouco contra o reloxo para comezar esta tarde?
Ben, onte mesmo nos comunicaron, pero é certo que xa facía 15 días antes desa primeira experiencia, eu falei co responsable, co xerente da área sanitaria, e xa dixemos que o recinto ferial quedaba condicionado, que non se iba a realizar ali ninguna actividade que pudiera molestar nesa vacinación, polo tanto, uh-huh, que se deixaban de facer ferias mentras tanto, que non iba a haber esa actividade deportiva e que íbamos a estar a disposición que se o necesitaban dun día para outro. O recinto está reservado para esta función, creo que non hai nada máis importante nestes momentos que vacinar, e pola nosa parte, como sempre, pois a disposición do persoal municipal, tanto de control da policía local e especialmente que o que están ali todo o tempo, pois Servicio Municipal de Emerxencias, os voluntarios de Protección Civil, ao que todo o persoal teño que darlle as gracias, por suposto, as facilidades, eles se encargan de controlar a parte exterior, que non haya ninguna aglomeración, ir dando paso a xentes, pois neste caso Sergas é o que se encarga de regularlo interiormente.
Cantas persoas, canto personal municipal e voluntarios están implicados para que saia todo ben?
Toda a plantilla se vai a poñar a disposición porque, repito, isto é máis importante. Evidentemente, eles non poden deixar de facer outras funcións. Se hai un accidente, pois tanto policía local como emerxencias teñen que acudir e que organizar os servicios de maneira que se podan realizar esas funcións. A primeira xornada, pois, houve ali, non sei exactamente o número, pero varias persoas do Servicio Municipal de Emerxencias e tamén do Servicio de Voluntario de Protección Civil, tamén había ali unha ambulancia por se houbera calquer incidente, e agora en función do que nos vayan pedindo Sergas, veremos como si transcurren, como foi a primeira xornada, non é necesario moito persoal porque a xente foi a vacinar, pois se tomou con total tranquilidade, e respectaron o que lle estaban pedindo, que son esas distancias, ese uso de mascarilla.
Así que Feixdega, únicamente utilizado para as vacinacións, que como dicía o alcalde, é o máis importante agora mesmo, aínda que é certo que haberá quen pense que aprobar unha oposición tampouco é cousa menor. Gústalle que tamén a Xunta este verán elixa a Feixdega para celebrar oposicións?
Sí, nos vamos, xa o dixen ao principio, vamos a dar todas as facilidades a todas as institucións nesta situación e aos nosos equipamentos, pois están a disposición de outras administracións, por suposto, que axudar a que os opositores pois poidan ter un acceso á función pública, pois é unha boa noticia, unha boa finalidade, pero ninguna nestes momentos é tan importante como esa vacinación, e por eso todo queda suxeito a que cando a Consellería de Sanidade necesite Feixdega para vacinación, a vai a ter a súa disposición.
Pois, dende esta mesma tarde en Fexdega comeza esa vacinación masiva ao longo de toda a semana como mínimo. Agardemos que sigan chegando vacinas a Galicia para que este ritmo non pare. Hoxe falamos de todos os preparativos e as facilidades que lle dá o Sergas o Concello de Vila García, como non pode ser de outra forma, co seu alcalde. Alberto Varela, moitísimas grazas.
Nada, gracias a vos.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Y en Marín, el ayuntamiento ha recordado el horario de todos los años de cuándo pueden ir los perros a la playa. Vamos a hablar de ello con la concejala de Medio Ambiente de Marín, Marían San Martín. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Desde hace ya varios años se regula el acceso a las playas de las personas que van con sus mascotas, en particular con los perros, porque ya en verano sí que es habitual y generalizado en todos los municipios, todas las playas de bandera azul, los perros no pueden ir a la playa, pero también ahora con la llegada del buen tiempo se habilita también un horario, ¿no?, para que se pueda convivir entre bañistas y personas que vayan a pasear con los perros.
Pues sí, como dices, se trata de establecer un horario, un poco, pues que pueda haber esa convivencia. Entre las 12 de la mañana y las 8 de la tarde está prohibido perros en la playa. Por la mañana o a última hora de la tarde, a partir de las 8 sí, pero en las horas centrales no, porque bueno, es donde hay más cantidad de gente en la playa, niños corriendo o merendando y demás, entonces bueno, ya llevamos muchos años con esta medida y la verdad es que, bueno, en la medida de lo posible se cumple. Pero es verdad que justo la primera semana de abril es cuando tenemos que recordarlo porque, bueno, la gente tiene la práctica de ir a la playa con el perro y ahora en Semana Santa, que nos coincidió ahí la primera semana, pues tuvimos quejas al respecto y realmente ya hay que cumplir la norma.
Así que, por una parte, el aviso también viene un poco motivado a que pues se podría recordar con una multa, pero no es lo ideal.
Claro, nos consta que bueno, que gente pues le molesta, llama a la policía, entonces, bueno, pues por evitarlo un poco haces el recordatorio, porque evidentemente con las multas, pues como dices, pues hombre, si se puede avisar primero, lo mejor es avisar y después ya tomar, o sea, hacer multas o lo que sea, pues ya es como algo, bueno, que puede venir, pero que trataremos de que la gente se conciencie y que no sea necesario.
Claro, de ahí ese recordatorio, que ahora, hasta el verano, pues hay ese horario, digamos, limitado para que los perros, pues se puede ir con ellos a las playas. Y es verdad que pueden decir muchos dueños de mascotas que varía esto mucho según el día. Un día que esté así lloviendo, bastante gris, no hay nadie en la playa. ¿Y qué daño haría el perro? Claro, pero hay que diferenciar en un sábado o un viernes que venga bueno, un festivo para muchos en Pontevedra como ayer, que igual todo el mundo se fue a la playa Marín porque hacía muy buen día y sería pues quizá difícil esa convivencia. Varía mucho en función del día, es evidente, pero hay que establecer una norma pensando en todos los casos.
Claro, es que es imposible decir si está bueno, si está bueno entre las 12 y las 8 no, o entre las 12 incluso y las 9, pero claro, la norma hay que establecerla con horario y bueno, creemos que ahora ya en primavera pues hay más posibilidades de tener días buenos, aunque este fin de semana no nos vuelva a dar malo, pero o el jueves y Viernes Santo sí que estuvo malo. Pero como dices, es muy difícil establecer un horario en función del tiempo. Entonces, bueno, pues contando en que la meteorología nos va a acompañar y vamos a tener una estupenda primavera, pues hay que limitarlo de alguna manera.
Desde el Concello de Marín se apuesta por la concienciación en cuanto a esa convivencia, porque cada vez son más los dueños de mascota, eso es cierto, en toda España pues son muchos los que tienen perro en casa y que pues salen a pasear con él, y la mayor parte de la gente es muy civilizada, pero es cierto que hay pues casos excepcionales que al final generan una molestia para todos, como quien no recoge las cacas, que ya se hizo una campaña para intentar evitarlo, y también otra molestia, muchos comerciantes que nos escuchen seguro que lo piensan en su escaparate, es los problemas que generan los pises de los perros, que puedan orinar en las esquinas y que después pues quede la zona sucia y con malos olores. ¿Cuándo está previsto pues tomar medidas también en este tema de los orinos de los perros, los orines?
Bueno, pues ahora de momento, como decías, apostamos por las campañas de concienciación. Está claro que hay veces que no te queda otra opción que las multas, pero nosotros creemos en que a la gente también hay que enseñarla, y que todos nos parece un poco que, bueno, lo de multar a veces es lo más rápido y bien, pero otras veces pues yo creo que hay que concienciar y hay que hacer esas campañas. Como decías, muchos comerciantes, incluso particulares, en las entradas a las casas, a veces ves botellas de agua, sí, allí puestas para que le refleje y demás. Está claro que molesta, porque, bueno, pues el aspecto, al final, hay zonas que están como negras y que están así muy, muy sucias, y entonces, bueno, pues es una pena. Entre todos tenemos que ser capaces de llegar a esa convivencia. Y luego, bueno, aquí, o sea, lo que no podemos es atacar a los perros. Los perros, los pobres, no pueden hacer otra cosa. El tema es una concienciación de los dueños y de las personas que llevan esos perros, que son los que se tienen que concienciar de que si sacas a pasear el perro, no te cuesta nada llevar una botellita de agua y echarle agua o con algún líquido, pero bueno, no cuesta nada. Igual que cuando sacas al perro, llevas una bolsita para recoger la caca, pues lo mismo con los pises.
Luego aparecen también carteles originales que dicen: el perro no tiene culpa, pero en este portal, ¿por qué no lo llevas a tu portal? Y bueno, ese tipo de cosas, pues para evitar esos enfrentamientos también es mucho mejor explicar por qué se hacen las cosas, como en este caso, tanto la campaña que se va a poner en marcha ahora, regalando esos botecitos para limpiar el pisete en un periquete, y también pues el horario de acceso de los perros a las playas, pues explicándolo se consigue mucho mejor resultado. Ya decimos que a veces no aprendemos si no es con multas, pues en algunos casos sí, pero la mayoría, si nos lo explican, somos razonables y cumplimos las normas por el bien de todos. Así que es lo que hemos intentado en el día de hoy, hablando de este caso particular en Marín, que ya decimos que no hay novedad en nada en cuanto al horario de las playas, pero sí se recupera este horario de primavera de acceso desde las 12 de la mañana hasta las 8. Los perros no pueden ir a las playas, y en el resto de horas del día, que además ahora que oscurece más tarde, pues todavía nos queda bastante tarde para ir a pasear con ellos a la playa, ahí sí lo tendrían permitido. Hablamos con la concejala de Medio Ambiente de Marín, Marian San Martín. Muchísimas gracias por atendernos.
Nada, muchísimas gracias a vosotros.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Tenemos muchas cosas de las que te queremos hablar y casi no nos da tiempo en todo el tiempo que tenemos. Eso sí, en estos próximos minutos tenemos más espacio. Por un lado, si nos escuchas en el 96.7 de FM, en COPE Ría de Arosa, enseguida vamos a hablar de ballenas. Y en cambio, si estás en Pontevedra, en el 97.0, en COPE más Pontevedra, analizaremos cómo están las obras de la estación de autobuses, en parte también la estación de tren, porque se va a mejorar la conexión para que sea más cómodo cambiar del bus y del tren y caminar por esa zona que antes, pues con tanto coche era un poco complicado y tanto cruce. Sabes que está en obras, se puede ver cómo el aparcamiento está renovado ya por completo, estaba vallado y esta mañana ha sido visitado por la consellera de Infraestructuras, por el alcalde de Pontevedra y también por el consellero de Vicepresidencia y de Turismo, por Alfonso Rueda, para que nos den los detalles de cómo avanza la cosa. La estación de bus por dentro ya vemos que va lenta, porque es una reforma muy grande la que le hacía falta a la estación de bus, y de ella te vamos a hablar enseguida en nuestro tiempo para la actualidad local. Además, hablábamos de yacimientos en la jornada de este lunes con los trabajos que se continúa haciendo en el de Cálago en Vilanova de Arousa, y hoy un equipo de arqueólogos de la Universidad de Vigo empieza una semana de trabajo en la isla de Ons, en un yacimiento romano. Son novedades que te contamos aquí, en COPE.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
La estación intermodal de Pontevedra estará finalizada a principios de verano. Representantes autonómicos y municipales han estado esta mañana en las obras y allí también ha estado Pablo Romero. Pablo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Silvia. 6 millones de euros es el coste total de esta actuación dividida en dos. Por un lado, la rehabilitación integral de la estación de autobuses, resolviendo así los problemas de humedades con una nueva cubierta impermeable, mejorando también la fachada, el pavimento y próximamente también los tabiques del interior. Y por otro lado, el exterior. Pues sí, como comentabas tú también hace unos minutos. Y por otro lado está también esa zona exterior con el destape de un tramo del río Dos Gafos, también la conexión entre ambas estaciones que se va a realizar a través de una marquesina para acceder sin mojarse y también el nuevo acceso de los autocares por Josefina Ruti que va a permitir crear una gran plaza, permitido ya crear una gran plaza en la avenida de la estación donde hemos estado esta mañana. Allí también la consellera de Infraestructuras y Movilidad de Etel Vázquez citaba alguna de estas mejoras.
Durante estes días se vai facer unha administración de alrededor de 150.000 dosis, 150.000 personas serán vacinadas. Se durante este mes, insisto, chegan máis, estamos preparados para facer vacinacións de moitas máis persoas. O allá que sexa así, porque cada vez se demostra máis.
Estaba hablando Alfonso Rueda, lo vamos a escuchar enseguida, hablando de la vacunación, que ha sido otro tema que también nos preocupa, además de... Por supuesto, también esta obra que nos comentabas, Pablo, a ver si podemos escuchar ahora a Etel Vázquez, la consellera de Infraestructuras, que estábamos pendientes de que nos hablase de esas mejoras que ha venido realizando la Xunta desde el año pasado, que empezaron las obras, empezaron en 2020 y como vemos continúan y la fecha prevista para que termine es principios de este verano, de 2021. Se ha abierto entonces, Pablo, esa plaza, ¿no?, que estaba vallada, hoy las han retirado, ya se puede caminar por ahí. Enseguida recuperamos esa conexión.
Sí, ahora estoy.
Con Pablo Romero, que como decimos ha estado esta mañana allí en la plaza de en la estación de autobuses y en esa nueva plaza de la estación que se le podría llamar, está abierta ya.
Están en ese proceso, está todavía vallada, pero sí se puede acceder ya hacia la estación y pasar por esa plaza, pero en este momento todavía permanece vallada. No podemos escuchar a Etel Vázquez, pero sí que destacaba, te comentaba, pues esa marquesina, sobre todo para acceder sin mojarse, y también ese nuevo acceso de los autocares por Josefina Ruti, que también ha sido uno de los apartados más destacados por el alcalde, por Miguel Ancho Fernández Lores, que ha presumido de intermodal, al igual que los representantes autonómicos, que se comprometen además, te apunto Silvia, a finalizar todos los trabajos al 60% de ejecución en estos momentos, pues se comprometen a terminarlos a principios de verano. Uh-huh. Y el alcalde ha dicho que también está satisfecho con este proyecto en el que se ha tenido en cuenta las peticiones del gobierno local. Considera fundamental el destape del río Dos Gafos, Miguel Ancho Fernández Lores, también ese nuevo acceso de autobuses por Josefina Ruti y también la creación de una plaza en la avenida de la estación que encaja en ese modelo urbano que el ayuntamiento ha dicho quiere para Pontevedra. Y además aprovechaba también el alcalde para pedir a las administraciones competentes, en este caso al Estado, que se ejecuten las obras de la circunvalación de Pontevedra. Podemos
especialmente a circunvalación, non só o tramo que se está executando neste momento, sino os outros dous tramos que son importantes para que teñamos unha vía alternativa desde Barro e que poida unir todos os polígonos industriais de Barro Meis, de do Campiño a Reigosa e logo conexión con Vigo e coa Meseta, non é absolutamente fundamental. Eu quero recordar aquí que somos a única cidade que non ten unha circunvalación libre de peaxe e, polo tanto, é unha necesidade imperiosa. En ese sentido, nos vamos a seguir loitando, goberne quen goberne, tanto no Estado como na Xunta, por defender os intereses de Pontevedra e facer de Pontevedra unha referencia en calidade urbana, en servizos e en equipamento.
Petición del alcalde de Pontevedra para que se termine la obra de la A57, que está a medio hacer esa circunvalación de Pontevedra. Y hablando de movilidad, la Xunta ha informado de que las personas que se han beneficiado en Pontevedra, del número exacto de esas personas, tanto de Pontevedra como del área metropolitana, usando la tarjeta Xente Nova y también la tarjeta del transporte metropolitano.
Sí, porque desde su puesta en funcionamiento a mediados del año pasado, 5.250 jóvenes menores de 21 años del área metropolitana de Pontevedra han viajado gratis gracias a esa tarjeta Xente Nova, mientras que 4.800 personas tienen también la tarjeta del transporte metropolitano, en este caso personas mayores de 21 años, que les permite ir en autobús también con descuentos adicionales.
¿Y qué más proyectos tienen en marcha Xunta y Concello de Pontevedra?
Pues en este caso los ha detallado el vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, ha dicho la presentación de las obras de remodelación del albergue de peregrinos, que va a ser dentro de un mes, la cesión de las últimas plantas del edificio de la Xunta en Benito Corbal a la universidad y también la última, la Fundación Moldes, y por supuesto el inicio de las obras tan esperadas del Gran Montecelo. Pero también al hilo de lo dicho por el alcalde, Rueda también se acordaba de la circunvalación y también sumaba el nudo de bomberos.
Que non só hai cousas que dependen da Xunta de Galicia e do Concello, tamén de outras administracións. Bueno, estamos ano mes de abril, empezando o segundo trimestre do ano, esas horas orzamentadas nos orzamentos xerais do Estado para Pontevedra, nudo de bomberos e seguir coa circunvalación, que a ollos vista está absolutamente ralentizada, creo que son fundamentais e, polo tanto, temos que reclamar que eses compromisos se cumpran tamén, que xa viñan adiados de moitos anos, pero que agora mesmo se prometeu un impulso que non se está producindo. Por lo tanto, ofrecemos toda a colaboración ao Concello de Pontevedra para facer a forza e a presión que sexa necesaria para que estas dúas obras fundamentais, hai máis, pero estas dúas obras fundamentais que dependen da Administración Xeral do Estado, collan o ritmo que teñen que coller.
Escuchamos al vicepresidente primero de la Xunta, que también es conselleiro de Turismo. Le hemos preguntado por la Semana Santa, Pablo.
Así es, y nos ha dicho que todavía es pronto para decir si el comportamiento de los gallegos en estos días festivos atrás ha sido todo lo responsable necesario para que a partir de la semana que viene se alivien ciertas restricciones como los horarios de la hostelería o también una posible modificación del toque de queda. Rueda, de momento, pide cautela a la espera de ir conociendo las cifras en los próximos días.
Hay que esperar unos días más para ver os efectos, as consecuencias destes días de máis movilidade. Por lo tanto, agardemos uns días máis. Adiantou onte o presidente da Xunta de Galicia que imos manter uns días máis as restriccións, as normas actuais. Creo que vale a pena, vendo que é posible e o temos ao alcance da má, evitar unha cuarta ola, e vendo o que está pasando noutros lugares, algúns moito máis próximos a nós que países que están máis lesos en Europa, algunhas comunidades autónomas, están nunha situación que xa lles obliga a tomar máis restriccións. Nós aquí queremos evitarle, por lo tanto, a prudencia creo que aconsella e todo o mundo está de acordo.
Pues sí, prudencia, porque hoy se detectaron 22 novos positivos.
COPE Pontevedra.
Vamos ahora a conocer cuál es la noticia del día que nos ofrece SERGA, Gestión Integral de Comunidades, en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago.
El Ayuntamiento de Ponte Caldelas estudia que el lunes de Pascua sea festivo local en 2022, un día no lectivo en los centros educativos, por lo que se busca una mayor conciliación familiar y laboral. Se sustituiría por el miércoles de ceniza, mientras que se mantendría el festivo local del miércoles de la Festa das Dores.
SERGA, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. SERGA, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. SERGA, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra e Santiago ou en serga.es.
Pues al final de todo se empieza hablando de autobuses y se termina hablando de la vacunación, de los contagios de coronavirus, y lo haremos también aquí este mediodía en Pontevedra. Vamos a hablar con una abuela de 86 años que hoy recibe la segunda dosis de la vacuna. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz. For better or worse, till death do us part, I love you with every beat of my heart, and I swear. Es la 1, las 12 en Canarias.